La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder estar con ustedes, hablando hoy, más que nada, de algo muy importante, que es la entrevista que vamos a tener con la doctora Cristina Colón del Toro, que es psiquiatra de niños del Community Health of South Florida. Y tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo momentos muy difíciles en la pandemia y de siempre, porque cuando tenemos por récord más de 1 millón de personas que mueren en el mundo por suicidio y 20 millones que tratan, tenemos que darle un poco de importancia a la pandemia del suicidio. ¿Y quién más que yo, que lo he sufrido tan cerca de mi nieto, que dentro de poco se cumple 1 año de su muerte? Y es importante hablar de esto. Es un tema difícil de hablar, pero yo prefiero hablar de esto, avisar de esto, para que podamos evitar, sobre todo, la pandemia que tenemos de jóvenes que están con ideas suicidas, por lo menos. Y aquí quiero presentarles a ustedes a la doctora Cristina Colón del Toro, que nos va a hablar sobre este tema y de todas las cosas que podemos hacer para poder prevenir esto. Bienvenida, doctora Cristina Colón. ¿Cómo está usted?
Buenos días, doctora Isabel. Estoy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la oportunidad que me ha dado para estar en su programa en el día de hoy.
Para mí es una obligación, es un compromiso de poder hablar con usted sobre este tema que, desgraciadamente, después de tantos años como psicóloga trabajando con jóvenes, jamás me imaginé que yo lo iba a sufrir en mi propia carne. Y tomar conciencia del suicidio es fundamental, pero también el ver cuáles son los signos que puede buscar en sus seres queridos, ¿no? Hay veces que, como estamos viviendo en los Estados Unidos y no todos vivimos juntos, estamos en distintos estados, esto puede crear ciertos sentimientos de soledad y no nos damos cuenta. Bienvenida, doctora Colón. Hábleme un poquito sobre eso, por favor.
Muchas gracias. Primero quiero decirle que siento mucho lo de su pérdida. Y sí, gracias por darme la oportunidad de poder hablar de este tema tan importante, que necesitamos crear conciencia sobre el suicidio. Esto es un mes en el que nos da la oportunidad de pensar en las personas que han sido afectadas y ayudar a los que así lo necesiten. Y como mismo usted dice, sí, hay unos síntomas, unos signos que nosotros como adultos podemos estar pendientes para poder ayudar a nuestros niños, adolescentes, si así lo están presentando. Si la persona ve que el niño o el adolescente empieza a aislarse, está más irritable, más ansioso, poco comunicativo, deja de ya no se alegra de hacer cosas o ya no le gusta hacer cosas que antes disfrutaba hacer, todo eso son señales que tenemos que de alerta. Si el niño está expresando que no vale la pena vivir, si se siente frustrado, cambios en el estado de ánimo, cambios abruptos en su comportamiento, cambios en el patrón de sueño, todos estos son síntomas que se asocian al trastorno de depresión mayor, y si los vemos en los niños, debemos de buscarle ayuda. Ya si el niño expresa, doctora Isabel, deseos de hacerse daño o que lo ha pensado, no debemos de pasarlo por alto o cogerlo como un juego. Debemos de llevarlo. En ese momento, si está expresando ideas suicidas, lo que se recomienda es no dejar a la persona sola. Se puede llamar al 911. Quitar todos los armas de fuego, cualquier objeto punzante, medicamentos que puedan causar muerte por sobredosis, todo eso lo tenemos que alejar de la persona. Y incluso los padres o cualquier persona adulta que esté con el niño puede llevarlo a una evaluación, ya sea en un hospital primario, que ellos tienen la capacidad de hacer una evaluación de salud mental y así referirlo a un psiquiatra o a un hospital psiquiátrico.
Así es, doctora Colón, pero yo quiero añadirle algo más, o sí, quizás sumarle, sí, con una experiencia que, como repetí, digo, y nunca me olvidaré de Nico. Hay veces que los padres ponemos una presión o ponen una presión muy grande en cuestiones académicas, ¿no?
Sí.
Y pensamos que no, él puede. Sí, mira, que le van a ofrecer, que ese fue el caso de mi nieto. Okay. Él vivía muy lejos de mí. Uh-huh. Le habían ofrecido una beca porque él pensaba que a lo mejor no iba a poder tener el dinero para la beca. Un muchacho inteligente. Empezó a estudiar 2 años en uno para terminar el high school a los 16 años. Y yo hablé con él unos días antes de su muerte. Okay. Y le pregunté, ¿estás seguro que tú quieres hacer eso? Y me dice, abuela, yo quiero graduarme con mis amigos, pero es que me están ofreciendo la beca. Y yo le dije, olvídate de eso, por favor, no te preocupes. Ni en un minuto yo pensé que mi nieto estaba deprimido. Es la señal de la presión que ponemos a veces en estos muchachos que no están listos para eso.
Así
y,
mismo.
Y había armas en la casa, que yo no estaba de acuerdo con eso, pero mi hijo vivía en un lugar apartado y decía que él no estaba preocupado porque el niño sabía cómo manejar las armas. Efectivamente supo hacerlo.
Lo siento mucho.
El corazón mío está partido. Mi corazón está partido. Y lo único que puedo hacer es tratar de ayudar a los demás. Gracias, doctora Colón, por escuchar.
Yo entiendo que no hay palabras que yo le pueda decir para poder quitar ese dolor que usted siente, solamente el apoyo y ayudarla, así como usted dice. En lo que usted necesite de mi parte, yo estoy dispuesta también a crear la conciencia para poder prevenir más suicidios en nuestros niños y adolescentes. Algo bien importante que podemos hacer es, como usted dice, si en la casa hay armas de fuego, no podemos pensar que ellos tienen la capacidad para poderlas usar. Deben de mantenerse bajo llave y si es mejor si ellos no tienen la combinación.
2 minutos.
Uh-huh. Así es. Continúe, doctora.
Entonces, es como te dice, tenemos que acordarnos que la adolescencia es una etapa bien importante en todo ser humano. Es una etapa donde ellos se conocen, donde ellos hacen sus amistades. Y es bien importante dejarlo a ellos cumplir con esa etapa lo más que uno pueda y lo más que ellos puedan. Y siempre preguntarles sus deseos. Y por más que uno tenga otras metas para sus hijos, lograr, ¿verdad?, dejarnos llevar por lo que ellos quieren, porque eso les ayuda a su estado de ánimo.
Y a identificarse quiénes son.
Sí, y identificarse quiénes son, lo que de verdad ellos quieren, porque muchas veces ponemos presión para que estudien algo que a ellos no les gusta. Eso es algo que los padres tenemos que tomar en consideración también.
Efectivamente. Y doctora, yo sé que usted está haciendo una labor muy bonita, porque más que nada estás trabajando con este difícil tema. Regresamos aquí, la doctora Isabel. Si quieren llamarnos, llámenos al 888-787-2346. Aquí estamos con la doctora del Toro.
Actualidades.
Muchos estados del país están listos para permitir el voto temprano o el voto por correo antes de las elecciones del 3 de noviembre. ¿Ya te registraste para votar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. A raíz de la pandemia del COVID-19, la mayoría de los estados del país hará posible votar en ausencia por correo o de manera adelantada para ayudar a prevenir contagios. Si tienes temor a votar en persona debido a las largas filas durante el día de la votación, puedes hacerlo tempranamente o, mejor aún, hacerlo por correo. Si eres ciudadano mayor de 18 años, puedes hacerlo enviando un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. VOTAMOS al 52886. Es fácil, es rápido y es gratuito.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Te ves nervioso, compadre?
Pues sí, compadre. Es mi primera vez.
No me digas. ¿En serio? No, pues no se nota, compadre. Con tantas opiniones que siempre tienes, pues pensé que ya habías votado.
Mi hija me dijo que lo hiciera este año.
No te estreses. Es fácil. ¿Ya te registraste?
Sí, compadre. Me ayudó mi hija.
Bien. Ahora solo tienes que presentarte en tu casilla con una identificación oficial, como tu licencia de manejo.
¿Y si no quiero ir en persona?
Pues, ¿qué crees? Casi todos los estados van a permitir el voto por correo.
¿Y tú cómo sabes tanto?
Mira, si quieres lo hacemos juntos. Podemos aprender más en La Red Hispana.
Votar en persona o por correo es una manera para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y La Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana. ¿Cuidas a alguna persona mayor o algún familiar o a tus padres? Si la respuesta es sí, esto te convierte en un cuidador. El cuidador regularmente pone como prioridad la salud de la persona a la cual está protegiendo. Es muy importante que entiendas que en la actual situación en la que nos encontramos con el coronavirus, si no proteges tu salud primero, el resultado puede ser contraproducente para ti y para las personas a las que cuidas. Investiga por tu cuenta cuáles son las recomendaciones y medidas para el debido cuidado de personas en riesgo, cómo utilizar correctamente el equipo de protección y cuáles son los procedimientos que te mantendrán seguro a la hora de cuidar de una persona contagiada o vulnerable. No te olvides de ti. Trata de mantener la calma todo el tiempo. Haz ejercicio y distráete cuando tengas oportunidad. La integridad de tu salud vale por dos. Conviértete en un héroe y sal adelante con tus seres queridos.
Mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
1, 2, 3, 5. Espera, algo falta aquí. Sin tu participación, no podemos tener la figura completa. ¿Y cómo puedes ayudar? Es sencillo. Hazte contar. Llena el censo del 2020 hoy, en solo 10 minutos. Cada uno de nosotros contamos para que el censo ayude a financiar escuelas, proyectos de mantenimiento de carreteras y programas de asistencia social. Responder al censo no es solo parte de tu deber cívico, sino que también ayuda a que lleguen servicios públicos a tu comunidad y determinar el número de representantes de tu estado. No olvides que tú cuentas. Asegúrate de llenar tu formulario del censo en la página 2020census.gov. O para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Comer menos carne puede ser mejor para el clima, ya que la ganadería contribuye al calentamiento global. Luz Calvo escribió un libro de cocina, Descolonice su dieta, recetas mexicoamericanas a base de plantas para la salud y la curación. Por ejemplo, empanadas de calabaza, tacos de camote y enchiladas rellenas de papa, verduras y semillas de calabaza. Comer una dieta a base de plantas tiene una larga historia cultural.
Nuestra esperanza es proporcionar recetas a base de plantas que sean atractivas para las personas que aprecian los sabores, olores y el sazón asociados con las cocinas de sus abuelitas.
Luz dice que este tipo de cocina puede ayudar a las personas a conectarse con una dieta ancestral y a comer de una manera más amigable con el medio ambiente. Descubre conexiones climáticas en latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, que quiero invitarlos, empujarlos, recordarles que estamos muy cerca de la votación del presidente de los Estados Unidos. Yo les pido a ustedes que se registren, que vayan lo más posible. Si quieren votar por el correo, lo hagan, pero muévanse, no esperen a último momento el hacer estas cosas. Por favor, les pido que vayan a, más que nada, a matricularse para votar. Inscríbanse a votar. Y ahora continuamos con la doctora Cristina Colón del Toro, psiquiatra de niños del Community Health of South Florida. Doctora, sí que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero me gustaría que más o menos, para que se indiquen las personas que nos estén escuchando, el nivel de preocupación que puede haber entre los jóvenes y el suicidio.
Sí, doctor Isabel, así mismo como usted dice, estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. En los últimos 10 años hemos visto un aumento de un 57% en los jóvenes que tienen las edades de 10 a 24 años. 57% han cometido suicidio. Esta tasa es alarmante y nosotros como adultos tenemos que seguir creando conciencia de que cualquier persona puede estar pasando por depresión y puede presentar estas ideas suicidas. Así que tenemos que estar pendientes a nuestros jóvenes. Si ustedes ven que ellos están padeciendo de depresión y otros trastornos del ánimo, llévenlos a recibir la ayuda necesaria, ya sea psicológica o psiquiátrica si es necesario. Si ustedes han visto que ellos están guiando o han tenido mucho accidente de carro, guiando de manera irresponsable, eso puede ser que él se quiera hacer daño y no lo ha expresado. Eso es una señal que tenemos que tomar en cuenta. Otro factor puede ser una pérdida reciente, intentos suicidas anteriores, un historial de familiar de un familiar que se haya cometido el suicidio, la falta del apoyo personal, el acoso, el bullying, famoso bullying que tanto están recibiendo ellos constantemente, el tener el acceso a armas de fuego o artículos con los que ellos se puedan hacer daño. Y bien importante, y quiero crear conciencia en esto, lamentablemente el estigma que tienen los pacientes que tienen condiciones mentales. Tenemos que terminar ese estigma. Los pacientes que tienen depresión o cualquier algún otro estado trastorno de ánimo, eso es como cualquier otra condición médica que nosotros podemos presentar. Con buen tratamiento se puede lograr una estabilidad y una buena calidad de vida, tanto para el paciente como para su familia. O sea que no podemos tener miedo a llevarlos ayuda. Y algo bien importante, doctor Isabel, no podemos tener miedo a preguntarles directamente a nuestros adolescentes o niños, ¿te quieres suicidar o te quieres hacer daño? Eso no le va a causar a ellos ni les va a meter esa idea en la mente. Exacto. Al contrario, lo que podemos hacer haciendo esa pregunta es que ellos se abran a nosotros, que tengan la confianza, por lo menos de decirnos si necesito ayuda, me estoy sintiendo así, y así nosotros podemos prevenir un suicidio buscándole la ayuda necesaria.
Yo le agradezco mucho estos puntos que usted ha traído. Quiero añadir uno más, porque yo tratando de averiguar en mi mente cómo no lo vi, cómo fue, con todos los conocimientos que tengo, yo recuerdo que hay veces que mi nieto que vive aquí y su primo, que es el que murió, jugaban hasta altas horas de la noche los juegos esos que ellos hacen, porque los pueden hacer por larga distancia. Sí. Y me recuerdo que él era el único de su grupo de amigos que no les decía, no se vayan, sigan conmigo jugando. Y yo ahora me pongo a pensar si ese exceso de no querer estar solo, aunque sea por medio de un juego, si tus hijos están demasiadas horas jugando estos juegos que tienden a ser bien, bien violentos, ¿no? Yo les pido, es solamente mi opinión, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero yo le peleaba, pero tú tienes que dormir, tú no puedes hacer esto hasta las 4 y las 5 de la mañana. Hasta el primo de aquí le decía, oye, ya yo estoy cansado. Y esa es una de las señales que yo recuerdo.
Sí, hay que ver, ¿verdad? Porque eso muchas veces pueden ser señales que ellos estén pidiendo a grito compañía. y nosotros no darnos cuenta pensando que ellos están jugando porque es que les gusta. El tener la falta de sueño es algo que también puede causarle o exacerbar síntomas de depresión o de ansiedad. Y el acceso a las redes sociales, que lamentablemente se presta para que ellos estén siendo acosados, recibiendo el famoso ciberbullying, y tenemos bien poco control sobre eso. O sea que es algo que tenemos que estar bien alerta en todo momento.
Efectivamente. Doctora, muchas gracias. Pudiéramos hablar una eternidad, pero tengo que regresar a mis obligaciones de contestar los teléfonos con la gente que nos llama. Se lo agradezco muchísimo y esta será una de las muchas veces que podamos hablar. Muchas gracias por trabajar en lo que haces.
A la orden siempre, doctora Isabel. Gracias por la oportunidad y cuente conmigo siempre que usted quiera para poder seguir ayudando a nuestros jóvenes y adolescentes.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, ahora tenemos que pasar la página. Algo importante que hemos hablado, no se olviden de todo lo que ella explicó. Y ahora nos vamos con las llamadas que tenemos, que nos están esperando aquí en el 888-787-2346. A ver, ¿cuál es mi llamada?
Rocío.
Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora, muy buenos días. Un abrazo, mil bendiciones.
Gracias.
Bueno, voy al punto. Tengo una hija con una condición, ella tiene acondroplasia, lo que ella va a ser pequeña, más bien es pequeña.
Sí. Y ¿me puedes repetir la condición de ella que no te escuché bien, por favor?
Acondroplasia.
Acondroplasia, okay.
Sí.
¿Qué edad tiene ella?
Ella tiene casi 4 años. Y pues al momento ya está creciendo y pues creo que nuestra preocupación es de que ya no tarde en darse cuenta, pero queremos saber cómo hablar del tema con ella, los temas, lo que va a enfrentar en la vida, como lo que es bullying y todo ese tipo de situaciones.
Déjame entonces, ver no si tú me explicas. Tiene 4 años y en estos momentos... Tiene tres años, va a cumplir 4, uh-huh. Y su tamaño, comparado con otras criaturas de casi 4 años, ¿cómo es?
Tengo un bebé, bueno, un niño de 1 año, y él ahorita es un poquito más grande que ella.
Okay, o sea, ¿qué te dicen los doctores? ¿Cuál es la prognosis? ¿Cómo cuánto va a medir? En otros aspectos intelectuales, ¿cómo está?
Intelectualmente ella está perfecta, El nivel intelectual es igual que cualquier otra persona. El tamaño de ella no se sabe, se dice que hay más de un problema con la condroplasia, con diferentes tamaños. El de ella es... El de ella es acondroplasia, el diagnóstico ya nos lo dieron, pero no se sabe exactamente cuánto va a llegar a medir, posiblemente como una niña de 9 años.
Okay.
Es muy difícil para mí hablar
del tema. La razón que te pregunto es que ella tiene 3 añitos caminando para 4. Ella se sabe expresar, ella habla.
Sí, ella habla perfectamente.
Okay. Vamos a regresar contigo porque tenemos también que hablar de cómo podemos hablarle sin causarle a ella un trauma. Porque yo lo que quiero que ella piensa, que ella pueda hacer lo que ella quiera en su vida, pero tenemos que irla preparando poco a poco. Regresamos contigo aquí en La Doctora Isabel. No te vayas.
Gracias.
Actualidades.
¿Trabajas en el sector salud? Esto es lo que debes hacer para protegerte del coronavirus. 1. Realiza tu trabajo tan alejado como sea posible de un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19. 2. Aprende a usar apropiadamente tu equipo de protección temporal, incluidas batas, lentes, guantes y tapabocas N95 o caretas. 3. Evita tocarte los lentes, nariz o el rostro en general, aun si usas guantes, y minimiza tocar superficies. 4. En todo momento evita tocar la parte frontal del tapabocas, especialmente cuando te lo quitas. 5. Maneja con sumo cuidado materiales de desperdicio.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
1, 2, 3, 5. Espera, algo falta aquí. Sin tu participación, no podemos tener la figura completa. ¿Y cómo puedes ayudar? Es sencillo, hazte contar. Llena el censo del 2020 hoy, en solo 10 minutos. Cada uno de nosotros contamos para que el censo ayude a financiar escuelas, proyectos de mantenimiento de carreteras y programas de asistencia social. Responder al censo no es solo parte de tu deber cívico, sino que también ayuda a que lleguen servicios públicos a tu comunidad y determinar el número de representantes de tu estado. No olvides que tú cuentas. Asegúrate de llenar tu formulario del censo en la página 2020census.gov. O para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria. Ahora que muchos estamos haciendo home office, aquí te dejo 5 tips que sí funcionan para ser realmente productivo. 1. Báñate y vístete para un día activo. Aunque sea más cómodo trabajar en pijama, lo ideal es que no lo hagas. 2. Establece horarios. Primero designa tu hora de comida y tiempo de descanso y no te los saltes. En esos momentos solo relaja tu mente. 3. Cuando trabajes, enfócate solo en tu proyecto. Olvida tu serie favorita y las redes porque esas van en tu descanso. 4. Designa un espacio para trabajar, preferible si es tranquilo e iluminado, y manténlo ordenado, limpio y con buena vibra. Y 5. Trabaja por objetivos, define tus proyectos y enfócate en eso que sí te ayudará a realizarlos. Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria aquí en la Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana. ¿Cuidas a alguna persona mayor o algún familiar o a tus padres? Si la respuesta es sí, esto te convierte en un cuidador. El cuidador regularmente pone como prioridad la salud de la persona a la cual está protegiendo. Es muy importante que entiendas que en la actual situación en la que nos encontramos con el coronavirus, si no proteges tu salud primero, el resultado puede ser contraproducente para ti y para las personas a las que cuidas. Investiga por tu cuenta cuáles son las recomendaciones y medidas para el debido cuidado de personas en riesgo, cómo utilizar correctamente el equipo de protección y cuáles son los procedimientos que te mantendrán seguro a la hora de cuidar de una persona contagiada o vulnerable. No te olvides de ti. Trata de mantener la calma todo el tiempo. Haz ejercicio y distráete cuando tengas oportunidad. La integridad de tu salud vale por dos. Conviértete en un héroe y sal adelante con tus seres queridos.
Mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Te ves nervioso, compadre?
Pues sí, compadre. Es mi primera vez.
No me digas. ¿En serio? No, pues no se nota, compadre. Con tantas opiniones que siempre tienes, pues pensé que ya habías votado.
Mi hija me dijo que lo hiciera este año.
No te estreses. Es fácil. ¿Ya te registraste?
Sí, compadre. Me ayudó mi hija.
Bien. Ahora solo tienes que presentarte en tu casilla con una identificación oficial, como tu licencia de manejo.
¿Y si no quiero ir en persona?
Pues, ¿qué crees? Casi todos los estados van a permitir el voto por correo.
¿Y tú cómo sabes tanto?
Mira, si quieres, lo hacemos juntos. Podemos aprender más en la Red Hispana.
Votar en persona o por correo es una manera para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. No se olviden que estamos aquí, pero también quiero invitarlos a todos ustedes que vayan y puedan hacer, vayan a enviar una palabra que diga votamos al 52886. Yo quiero invitarlos a todos ustedes que se registren para votar si son elegibles y puedan hacer más que nada esto que les estoy pidiendo. Envíen la palabra votar al 52886. Ok, muchas gracias. Y ahora nos vamos con todos ustedes que nos están llamando. Estamos con Rocío, pero quiero que Ángela, Tania y Rodolfo sepan que estarán con ustedes lo más pronto posible. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Rocío, mira, el caso es este. Tu niña en estos momentos, ¿qué señales te da ella de su alegría? ¿Ella es una niña que juega? ¿Ella es una niña que es feliz?
Sí, ella es una niña muy feliz. Siempre, bueno, tiene igual cuando fuimos a su evaluación de terapia física, porque ella recibió terapia física hasta los 3 uh-huh. años. Después de los 3 años la transfirieron a lo que es el distrito para ver si cuando ingresara a la escuela pudiera seguir recibiendo la terapia, pero ahí me dijeron que no se la podían proveer porque ella no tenía dificultades físicamente, que ella podía hacer todo lo que ella quisiera para la edad que tiene. Pero bueno, para mí como papá...
Bueno, yo te voy a decir una cosa. No, espérate. Esto es el sistema escolar, ¿verdad? Estás en Los Ángeles, ¿verdad?
Sí.
Yo te pido que hables con tu médico, ¿ok? Uh-huh. Y si tienes que ir a donde tengas que ir, lo vas a hacer, porque tu hija tiene una condición. Y yo no estoy diciendo que she's a handicap, no. Yo estoy diciendo que si ella necesita, y todo el mundo necesita terapia, mi amor, ¿ok? Sobre todo cuando tienes cualquier cosa, una pierna. ¿Ella tiene un seguro?
Sí.
Médico, ok. Entonces tú vas a hablar con el... con más que nada con el doctor, que estoy segura que si fue el que le dio el diagnóstico debe tener ciertos conocimientos de lo que tú puedes hacer. Pero lo que tú tienes que continuar haciendo como madre es, si ella va a ir a una escuelita, me imagino que la vas a mandar a un, no sé, a un Head Start o a un programa antes de que vaya a asistir a la escuela, porque ella, a menos que en Los Ángeles tienen clases para niños de 4 años, porque yo sé que ellos están también, nos tienen todas las escuelas abiertas, ¿no es así?
Sí, ellos me dicen, bueno, en este momento con la pandemia no sé, pero cuando fue a la evaluación fue justamente antes, y me dijeron que la suscribiera a la escuela, que es a partir de los 3 años, pero no lo quise hacer por lo mismo de que me negaron la terapia. Y para mí como mamá, ella sí, como usted dice, ella sí necesita la terapia.
Bueno, pues tú la vas a inscribir a la escuela. ¿La escuela está abierta?
No.
Entonces, inscríbela. Si la van a abrir, ya tú por lo menos tienes una entrada, ¿ok? Para que ellos no te vuelvas loca con lo que ellos te dicen. Porque la que te lo dijo es una persona. Tú la inscribes en la escuela y si tienes que llamar a la escuela principal, es decir, al condado principal que se ocupa de las escuelas, lo vas a hacer. Vas a ir con la cuestión del médico, ya hablaste con el médico para que tú sepas. Ahora, eso es una parte que te toca a ti. La segunda parte que te toca a ti es ver si hay niñas alrededor de donde tú vives que no tengan problemas los padres con pandemia ni nada de eso, para que ella pueda jugar con los demás. ¿Tú tienes alguna persona que tú conoces que se están cuidando, que no van a la calle, que no tienen el COVID? ¿Conoces a alguien?
No.
Ah, bueno, ahí entonces sí que no puedo decir nada, ¿ok? Porque claro, con lo que estamos viviendo de la pandemia y tu hija con cierta condición, tú no la puedes exponer a ella a situaciones que puedan complicarse, ¿ok?
Exactamente.
Ok, ella necesita jugar, ella necesita bailar, ella necesita hacer lo que tenga que hacer por ser una niña normal. Lo mismo que yo con mi nieta, me pongo a hacer ejercicio con ella, a brincar con ella, yo tengo 76 años, lo hago. Claro, le busqué una amiguita que la madre es enfermera, que está negativa, una vez a la semana esa niña viene a mi casa. ¿Ok? Juegan juntas, se pone con protección, pero juegan. Tu niña necesita sentirse normal, porque ella es normal. Ella lo que tiene un cuerpo que no le acompaña.
Hasta el momento ella hace todo eso, ella es una niña feliz, ella brinca, ella salta, ella corre, ella va.
No le rompe,
casa, le
no le rompe, música. No le rompa sus ilusiones, ¿okay? Pero cuando ella ya sea más grandecita.
Mi pregunta era, doctora, porque yo sé que va a llegar el momento en que ella se vaya a dar cuenta. Mi pregunta es, como usted dice, ¿cómo abordar el tema con ella? ¿A qué edad para que no le cause un trauma?
Ok, cuando ella empiece la escuela, van a haber días buenos y van a haber días que no son tan buenos. El día que tú la veas triste o antes de que empiece la escuela, dice, tú sabes que tú tienes una condición física, pero mentalmente tú eres muy bien, tú estás muy bien y yo quiero que empieces la escuela con una sonrisa. Cuando llega el momento que un día te llega triste y dices, bueno, ¿y por qué estás así? No, porque esto. Entonces tú le dices, no, tú eres una niña normal como todas las demás. Tu cerebro está bien, tú puedes aprender y eso es todo lo que vale. Por supuesto, sí, significa que tienes que hablar con la maestra.
Precisamente, doctora, quería evitar, bueno, yo sé que no se puede evitar todo en la vida, ¿verdad? Pero no. Queríamos evitar ese tipo de situaciones, que seamos nosotros primero como papás que le hablen de eso antes de que ella se dé cuenta por fuera y que no le causen un trauma por fuera.
Cuando empiece la escuela, cuando esta pandemia pase y ella vaya a tener que ir a una escuela, le vas a explicar. Tú has visto que tu hermanito tiene un tamaño y tú tienes muy parecido el tamaño. Él tiene un año, tú tienes 4. Es verdad que tú tienes una condición, la cual no sabemos hasta qué punto tú vas a crecer. Puedas que tengas un tamaño de una niña de 9 años, pero cuando entres en la escuela te vas a dar cuenta que quizás tú eres la más pequeñita del aula. Entonces, aquí tienes a mamá, papá, los maestros, los doctores, para hacerte entender que aunque seas pequeña de cuerpo, eres grande de alma y de mente. Y tú le dices eso, y vamos a ver cómo va. No quiero que me la asustes.
Sí.
Te lo dice alguien que trabajó con niños especiales, ¿ok?
Y también
esto yo no lo aprendí en un libro.
También quisiera saber cómo hablarle ya del bullying que va a enfrentar y todo ese tipo de cosas.
Cuando llegue el momento, ahora no. Porque la vas a asustar. Ella va a ver monstruos donde no los hay todavía. No.
Okay.
No me la asustes a esta edad, por favor.
Okay.
Déjalo pasar por un tiempo. Y si me tienes que volver a llamar, me vuelves a llamar. Los temores los tienes tú. No. ¿Tú le has visto a ella a alguien que le ha hecho bullying?
No, porque bueno. Nosotros la llevamos al parque, la llevamos aquí, hablamos con la familia antes de que supieran para evitar todo ese tipo de situaciones.
Eso es lo que vas a hacer después. Tú vas a estar involucrada con la escuela, tú vas a estar involucrada con la maestra y con todos los demás. Okay. Protegerla hasta cierto punto. Tú podrás controlar ciertas cosas, otras no. Eso es algo que tienes que aprender tú. Gracias, Rocío, y te recomiendo que tú también vayas a buscar ayuda cuando esta pandemia acabe, porque tú tienes temores y comprendo tus temores porque soy madre y abuela. ¿Ok?
Muchas gracias
por tu llamada.
Bendiciones, gracias.
Queridos amigos, regresamos. Aquí tenemos a Ángela, a Tania y a Rodolfo en línea. Regresamos.
saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria. Ahora que muchos estamos haciendo home office, aquí te dejo 5 tips que sí funcionan para ser realmente productivo. 1. Báñate y vístete para un día activo. Aunque sea más cómodo trabajar en pijama, lo ideal es que no lo hagas. 2. Establece horarios. Primero designa tu hora de comida y tiempo de descanso y no te los saltes. En esos momentos solo relaja tu mente. 3. Cuando trabajes, enfócate solo en tu proyecto. Olvida tu serie favorita y las redes porque esas van en tu descanso. 4. Designa un espacio para trabajar, preferible si es tranquilo e iluminado, y manténlo ordenado, limpio y con buena vibra. Y 5. Trabaja por objetivos, define tus proyectos y enfócate en eso que sí te ayudará a realizarlos. Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria aquí en la Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Maísa Arias proviene de una familia dedicada al cambio social y la igualdad.
Me gustaba muchísimo trabajar con niños. Llegó un momento en el que se hizo necesario crear un mundo para esos niños que sea justo.
Fue entonces cuando le llamó la misión de la Alianza Pachamama para generar una presencia humana que sea ambientalmente sustentable.
Lo que más me gusta de este trabajo es tener la posibilidad de generar en otros esa oportunidad de verse a ellos mismos como agentes de cambio.
Ella está ayudando a transformar personas y comunidades a través de programas educativos. Algunos se pueden hacer en línea, mientras que otros son viajes a las regiones más biodiversas de la Tierra para conocer comunidades indígenas. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
1, 2, 3, 5. Espera, algo falta aquí. Sin tu participación, no podemos tener la figura completa. ¿Y cómo puedes ayudar? Es sencillo. Hazte contar. Llena el censo del 2020 hoy, en solo 10 minutos. Cada uno de nosotros contamos para que el censo ayude a financiar escuelas, proyectos de mantenimiento de carreteras y programas de asistencia social. Responder al censo no es solo parte de tu deber cívico, sino que también ayuda a que lleguen servicios públicos a tu comunidad y determinar el número de representantes de tu estado. No olvides que tú cuentas. Asegúrate de llenar tu formulario del censo en la página 2020census.gov. O para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Siempre ha habido este aspecto de arte y diseño y construcción en mi casa, pero a mí me gustaba salir al monte. Mi primer amor, digamos, es el mundo natural.
Juan Robalo es un ecologista que creció en una familia de artistas y diseñadores.
Yo creo que esa influencia de estar en contacto con creadores y creativos, pues me influyó de una manera que ahora me está ayudando a trabajar profesionalmente.
Juan comprende el poder de la ecología para servir como un puente entre la administración ambiental y el desarrollo. Es especialista en diseño integrativo de biohabitats.
Cada vez que hay una oportunidad de diseño, la oportunidad existe para poder hacer un diseño apropiadamente integrado a las funciones del mundo natural.
Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Actualidades.
¿Trabajas en el sector salud? Esto es lo que debes hacer para protegerte del coronavirus. 1. Realiza tu trabajo tan alejado como sea posible de un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19. 2. Aprende a usar apropiadamente tu equipo de protección temporal, incluidas batas, lentes, guantes y tapabocas N95 o caretas. 3. Evita tocarte los lentes, nariz o el rostro en general, aun si usas guantes, y minimiza tocar superficies. 4. En todo momento evita tocar la parte frontal del tapabocas, especialmente cuando te lo quitas. 5. Maneja con sumo cuidado materiales de desperdicio.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, recuérdense que se tienen que inscribir. Yo estoy diciendo lo que me han dicho que les diga. Yo quiero invitarlos para hacer la palabra votamos al 52886. Háganlo si tienen un iPhone, votan al 52886 y ponen votamos. Y me dejan saber cuál es el resultado. Lo estoy esperando. Ahora nos vamos con la llamada de Ángela de Nueva York. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Saludos, Angela. Doctora. Buenos días, doctora. Gracias. Estoy llamándole, no tengo una pregunta, pero sí, estoy llamando para decirle que muchas gracias a usted, al programa. Ay. He salido adelante desde 1999, cuando estaba...
¡Wow!
Sí, doctora. Gracias a usted me conectó a todos los sitios donde pude tomar la decisión. Sufría violencia doméstica en esos momentos. Gracias a su apoyo de usted. La he visto, tengo su colección de libros aquí, la he seguido.
Gracias.
Y solo por eso la estoy llamando hoy.
Te lo agradezco muchísimo.
Estoy muy orgullosa, muy agradecida con usted, doctora. Gracias a Dios pude llegar al punto donde tenía que llegar, a tomar la decisión de dejar esa pareja tóxica que yo tenía, porque para qué decir otra cosa, eso es la violencia que uno sufre, pero luché mucho y estoy ahora llamándole para decirle Dios me la bendiga, doctora, con el corazón en la mano. Le quiero decir muchas gracias, que Dios me la bendiga.
Ay, gracias. No sabes cuánto te agradezco estas palabras, un día que está un poquitico fuerte para mí, te lo agradezco.
Ay,
mil.
Yo lo
gracias,
escuché,
mi amor.
Doctora, lo siento mucho en el alma, pero Dios nos puso ese ángel que usted, como siempre la llamábamos aquí en Nueva York, el ángel de la radio. No me olvido, usted es un ángel también para mí.
Me vas a hacer llorar.
Doctora, lo siento.
Soy una tonta, yo sé. Gracias, Ángel.
Doctora.
Gracias por tus palabras.
Sí, pero la adoro, de verdad. Ojalá un día tenga el gusto de verla otra vez. Quiero abrazarla.
Ojalá.
Y decirle que
en
estoy
ese, en, ese, en esa gran manzana. Esa gran manzana.
Sí, doctora. Sí, estoy aquí sobreviviendo y seguiré adelante. Dios la bendiga, doctora, lo siento mucho. La abrazo con mi corazón y la voy a poner en mis oraciones porque usted ha sido un ángel para nosotros y usted va a seguir siendo nuestro ángel, ¿ok?
Gracias.
La quiero mucho, doctora. Un abrazo fuerte. Dios me la bendiga.
Gracias, Ángel.
La quiero muchísimo. Lo siento por lo que se está pasando. Gracias.
Muchas gracias, Ángela, y ahora nos vamos con Tania. Hola, Tania, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora.
¿En qué puedo ayudarte,
Dios la
Tania?
Bendiga. Ay, mire, doctora, yo he hablado con usted de mi esposo, que cuando le dije que viajaba mucho y todo eso, pues sí, me di cuenta que andaba con alguien, obviamente. Lo peor de esto es de que sus hijos también se enteraron, ahora sus hijos, mis hijos no lo quieren ver. Él está fuera de la casa y mis hijos no quieren verlo, solo apenas ha tenido contacto con ellos. Otra vez, o sea, viaja y casi no los ve. So, apenas ayer antier me mandó un texto y me dice que that's why you feel I get the divorce papers and you can sign it and ready to go and it can be done.
So, o sea, que él te está pidiendo el divorcio para firmarlo, ¿no?
Yo pienso que es eso, o sea, en cualquier momento que yo pienso...
Bueno, llegó el momento, si es una persona que no te quiere, es mejor que venga el divorcio. Ahora, claro, tú tienes que buscarte un abogado que mire los papeles. Y yo te voy a dar un consejo, Tania, y sé que todavía tú estás muy herida para esto, pero...
Yeah.
Sus hijos son sus hijos. No seas tú la que va a llevar un mensaje de odio, sino decirles a ellos, mi relación con su padre no existe, pero la relación con ustedes puede que esté comenzando ahora. Ustedes tienen que decidir. Ah, ok. ¿Y qué te han dicho?
ellos no quieren verlo porque mi hija quiso checar su teléfono y quiso entrar ahí donde ella conoce el nombre de la persona, y él le dijo enough, le quitó el teléfono, y desde ahí mi hija está muy enojada y todo eso. Entonces también ahorita él está yendo a terapia, ya está yendo a terapia porque ahora se siente muy mal, quiso suicidarse hace 3 semanas cuando él vio que sus hijos como lo vieron, como lo trataron, o sea, de que...
Entonces tú quieres, yo lo que te estoy pidiendo es esto. Él no te quiere, ¿verdad? Ya tú sabes bien que el amor se murió. Exacto. ¿Me entiendes lo que te digo? Tú no quieres ser responsable de la muerte de ese hombre. Tú, lo que te estoy mandando de corazón, con respeto, es que le digas a tus hijos, yo no me voy a interponer entre ustedes y su padre. No lo odien, porque ese odio lo llevan ustedes en su corazón y se lo van a pasar a sus hijos, etcétera. Si él es bueno con ustedes, ustedes le hablan. Si él no es bueno con ustedes y no lo busca, pues ustedes lo tratan como un extraño. Pero lo que les quiero decir es, lo que te quiero dar de mensaje a ti, bien claramente, porque lo sufrí en mi propia carne con el divorcio de mi hijo, que fue lo que yo creo que fue en parte la razón del suicidio de mi nieto Nico. Te lo pido de corazón, te lo pido, que no puedo pedírtelo más fuerte que lo que te lo estoy pidiendo. Lo que pasó, pasó. La relación tuya con tu marido murió. Pero no interpongas el amor que él pueda o no pueda sentir por sus hijos. Tú no eres responsable de eso, pero sí vas a ser responsable si alimentas ese mal amor entre sus hijos y su padre.
No, yo no haría eso, doctor. Al contrario, quisiera que ellos se llevaran bien. No, no.
Bueno,
mi otra pregunta es, ¿será eso de que, por ejemplo, él fue adoptado, su mamá lo abandonó, no conoció a su padre? ¿Será que todo eso viene desde la niñez?
Puede ser, pero repito, preocúpate de ser quien eres tú, de levantar tu estado de ánimo, de ser positiva tú. No trates de averiguar quién es él, porque tuviste muchos años para entenderle y por lo visto no funcionó. Esa es la responsabilidad de él. Bueno, esos 15 años te enseñaron el porqué de su comportamiento. No. Tú le diste el amor que él necesitaba. Ese es todo lo que tú tienes que mirar. Lo traté bien. Fui cariñosa con él. ¿Cuál fue mi responsabilidad en este matrimonio? Y ahora te repito, sé cariñosa con tus hijos. El amor entre tus hijos y tú es tu responsabilidad. Punto. La responsabilidad del padre con sus hijos es la de ellos, pero no te interpongas en esa relación.
No, para nada. Quisiera que se llevaran bien, pero él trata de buscarlos, ellos no quieren verlo, no quieren verlo.
Bueno, le dices a tus hijos que sí deben de ver a su padre. Le dice, ustedes deben de ver a su padre. Yo no lo estuve con un extraño. Yo estuve casada con su padre. Y hubo amor, porque si no, ustedes no hubieran llegado. La relación que ustedes tengan con su padre es la responsabilidad de ustedes y de su padre.
Eso es lo que... Sí, doctora. Anteriormente me había dicho que nada más que iban al colegio ya me podía, o sea, se podía vender la casa, divorciarnos, pero ahora con ese mensaje, o sea, quiere decir que a lo mejor ya no se va a poder hasta aquí a 4 o 5 años, supongo.
Lo que sea, te repito, no mates la relación entre ese padre y sus hijos. Alimenta la posibilidad de que ese amor regrese entre ellos. Bueno, gracias, sí, querido amigo.
Gracias.
Gracias, mi amor, nos vamos. Pero le pido a mi amigo Rodolfo mucha paciencia con esta amiga. Recibí tu libro, te lo agradezco en el alma. Hasta mañana, querido.